Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado». Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, «Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo a Moisés, «Y a los profetas tienen». Óiganlos. Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno les levantare de los muertos». Pueden tomar su lugar. Pastor Vin. Gracias, Pastor Rey. Para los que no me conocen, mi nombre es Vin. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia Willingdon. Tengo el honor y privilegio de continuar adorando a Dios, abriendo su palabra en el tema de qué pasa después de morir. Yo no sé qué pasa porque aún no he muerto. Entonces, sé lo mismo que ustedes. Pero bueno, hablando en serio, comencemos con esto. Hace 10 años me mudé de mi país de nacimiento. Así que nací y crecí en Australia, pero todavía puedo recordar cuando me iba a ir de Australia para venirme aquí a Canadá para conocer a mi esposa Laura. Pero me acuerdo que cuando me iba de Australia era un día cálido y tostado. Eran 35 grados Celsius, para ser exactos. Y antes de subirme al avión, mi esposa Laura, que creció y nació en Calgary, ella me dijo, antes de que nos fuéramos, que cuando llegáramos a Calgary, iba a ser un poquito de frío. Un poquito frío terminó siendo menos 32 grados centígrados. Sin incluir la sensación térmica. Cuando me bajé del avión y caminé fuera del aeropuerto, lo que sentí fue el aire frío que te golpea en la cara y que te lastima los pulmones. Y me acuerdo que vi a Laura y le dije, cuando hace tanto frío, los fuegos del infierno no parecen tan malos. Hay cosas que todos decimos que no se entienden. Aquí en Canadá decimos cosas como, así que perdónenme, pero decimos cosas como, ¿qué demonios? Es como el infierno en la tierra. O decimos cosas como, o cuando vemos una pareja nueva decimos, wow, ustedes parece que vienen del cielo. Hasta que se casan y se arruina. De cualquier forma, eso no estaba en mis notas. Y decimos cosas así o decimos, por el amor de Dios. Algunos de nosotros hacemos estas afirmaciones todos los días sin saber realmente qué significan y lo que las palabras realmente quieren decir. Y esto también aplica para el tema que nos estamos enfrentando hoy. ¿Qué sucede después de que morimos? La Biblia nos dice. Hay dos temas aquí en la Biblia y dice que solo hay dos destinos, solo dos. Solo hay el cielo o el infierno. Pero han habido muchos conceptos erróneos y malentendidos en la iglesia y fuera de la iglesia sobre qué pasa en el cielo y en el infierno. Así que espero poder traer más comprensión del cielo y del infierno en un tiempo muy pequeño. Pero tengo tres puntos que quiero hacer en el mensaje de hoy y son, primero, la mayoría quiere el infierno. Dos, pocos quieren el cielo. Y tres, pero todos recibirán justicia. La mayoría quiere el infierno, pocos quieren el cielo, pero todos recibirán justicia. Así que comencemos con el primer punto. La mayoría quiere el infierno. Cuando vemos Lucas 16, versículos 19 al 31, hay algunas cosas interesantes sobre esta historia. Primero, Jesús no dice que es una parábola. Una parábola es una historia simple que ilustra una lección. Él no lo dice. Pero si esto es una parábola, lo que yo creo que sí es, entonces es la única parábola en toda la escritura que nombra a una persona específica. Ninguna otra parábola lo hace. Y esa persona es Lázaro. Sin embargo, nunca se nombra al hombre rico. Del principio a fin, solo se le llama hombre rico. Y cuando él muere, es sepultado. Y el versículo 24 nos dice que termina en el Hades o el infierno y que está en tormento. Después, en el versículo 24, el hombre rico espera que Lázaro le sirva porque le dice, permite que él me dé un poco de agua para refrescarme. Pero la historia no indica que Lázaro sea el siervo del hombre rico. No se dice. Y en el versículo 20 nos dice que el hombre rico es tan rico que tiene una puerta en su propiedad. Eso era muy extraño durante el tiempo de Jesús. Era una puerta para proteger su propiedad y vemos que Lázaro se acuesta fuera de esa puerta. Ni una sola vez, es muy importante que ni una sola vez en toda la historia el hombre rico pide salir del infierno. Volveremos a eso porque son puntos muy importantes. Pero C.S. Lewis, profesor de Oxford, a principios del siglo XX, escribió esto como cristiano en su libro El problema del dolor, cuando se trataba del tema del infierno. Dice, no hay doctrina que quisiera eliminar más del cristianismo que esta, si tuviera mi poder. Pero tiene todo el apoyo de la Escritura y especialmente de las propias palabras de nuestro Señor. Siempre ha sido mantenida en la cristiandad y tiene el apoyo de la razón. El infierno parece ser el lugar que más fascina a los no cristianos, pero también el que más los repugna. La mayoría rechaza el cristianismo por la idea del infierno. Una vez tuve una dama cristiana en mi grupo de vida que les dijo a todos que deberíamos de vez en cuando poner nuestra mano sobre una estufa caliente. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y la señora respondió confiadamente diciéndole a todos en el grupo que los cristianos deberíamos hacer esto para recordar de lo que nos está salvando. Si esta es la visión bíblica del infierno, no es de extrañarse que a los cristianos les resulte tan difícil hablar del tema. Imagínate ir diciéndole a las personas, te vas a quemar hasta morir. Así que, ¿qué es el infierno? Históricamente hablando, la idea del infierno, un lugar de tormento o castigo, es anterior al cristianismo. Todas las religiones del mundo tienen alguna forma o concepto de infierno o de un lugar de tormento eterno. Pero finalmente, quiero centrarme en lo que dice la Biblia y lo que la Biblia nos trata de revelar sobre el infierno. Así que rápido un poco de historia. En los primeros siglos del cristianismo, el infierno se representaba de manera muy simple como un lugar de fuego donde los pecadores iban a ser castigados y quemar por toda la eternidad. Era muy simple. Pero en el siglo XIV, el infierno obtuvo una mirada un poco más profunda. En el siglo XIV, el poeta italiano Dante escribió lo que muchos consideran la obra literaria más importante de la Edad Media. La famosa obra de Dante se conoce como la Divina Comedia. Y ha moldeado mucho de la cultura cristiana y cultura moderna. Se desarrolla en tres partes. Y las tres partes son infierno, purgatorio y cielo. Pero la pieza más famosa de las tres es el infierno. Y se conoce como el infierno de Dante. Aquí en la pantalla pueden ver una ilustración del infierno de Dante. Lo que no saben es que mientras entras en el infierno, de acuerdo a lo que decía Dante, hay un letrero que dice: abandona toda esperanza tú que entras aquí. Lo que notarás en la versión del infierno de Dante es que hay lo que él llama como 9 círculos o 9 niveles del infierno. Empezando del principio, tienes el limbo, que es para aquellos que nunca conocieron a Jesús, pero no son lo suficientemente pecadores para ser condenados. Después está la lujuria, la gula, la codicia, la ira, la herejía. En este círculo, Dante se encuentra con un sacerdote. El séptimo es violencia, y notarás que la violencia tiene 3 anillos adicionales, solo para la violencia. El anillo exterior es para las personas que fueron violentas contra las personas y la propiedad. El anillo del medio es para aquellos que fueron violentos contra sí mismos, como suicidio. Y el anillo interior es para aquellos que fueron violentos contra Dios. Así que es para aquellos que han blasfemado a Dios. Después tenemos fraude, que estaba reservado particularmente para los políticos. Estas son sus palabras, no mías. Astrólogos y falsos profetas. El noveno es traición. Y finalmente llegas a lo que él llama como el centro del infierno, donde Satanás se representa como una bestia de 3 cabezas que se come a los pecadores. Pero en la versión de Dante, el pecador que la bestia se está comiendo es Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Si la versión del infierno de Dante es correcta, y la señora que dijo en el grupo de vida que debíamos de quemarnos en la estufa es correcta, entonces deberíamos hacer todo lo que podamos hacer para evitar el infierno. Tener miedo. Tener miedo, y el miedo debería impulsarnos a evitar el infierno a cualquier costo. Pero la verdad es que el infierno y el miedo son muy malos motivadores. Lo primero que todos debemos saber sobre el infierno es muy importante, que el infierno no es el lugar donde Satanás gobierna, es el lugar donde Satanás es castigado. Cuando volvemos a la historia o la parábola de Lázaro y el hombre rico, notamos en el versículo 24 es que el hombre rico está en fuego. Eso describe. Y está en angustia. Pero también notarás que no se está quemando. Solo está angustiado, pero no se está quemando. La comprensión moderna del infierno sugiere que Dios le da a todos los humanos el tiempo para creer en Él. Pero al final de tu vida, cuando mueres y no has puesto tu confianza en Él, lo que pasa es que tu alma cae como por el espacio. Luego clamas por salvación, Pero Dios te responde diciendo, fue demasiado tarde. Tuviste tu oportunidad y ahora necesitas sufrir. Y el sufrimiento continúa por toda la eternidad. Hay dos cosas que quiero abordar aquí. La primera es el fuego. Y la otra es el tema del castigo por toda la eternidad. Así que el primero, el fuego. La Biblia comúnmente da la imagen de fuego para describir al infierno. ¿Pero por qué el fuego? Uno de los motivos es porque en el tiempo de Jesús no había otra imagen para la gente de ese tiempo que pudiera describir mejor lo peor del infierno. No había ninguna otra referencia que las personas pudieran entender. La idea del fuego es que destruye y devasta lentamente. Lentamente quema. Tal como el pecado lentamente destruye y devasta. ¿Estoy diciendo que no habrá dolor físico o angustia en el infierno? No. Aunque la Biblia usa palabras de dolor en el infierno, en realidad no es el principal enfoque, ni el punto más importante del infierno. El pasaje de la Biblia nos muestra que el infierno es la identidad elegida libremente por el hombre rico de estar apartado de Dios por toda la eternidad. En otras palabras, G.K. Chesterton, un filósofo cristiano, lo resume mejor cuando dice, el infierno es el gran cumplido de Dios para la realidad de la libertad humana y la dignidad de la elección. Cuando me di cuenta por primera vez de lo que realmente era el infierno, pensé para mí, pues si ese es el caso, entonces el infierno no parece tan malo. Pero no podría estar más equivocado. Porque el infierno es mucho peor de lo que podamos imaginar. Me escapé de casa por primera vez a la edad de 13 años. Y me fui por 10 años. La verdad es que ni siquiera miré hacia atrás. Porque había demasiadas cosas en el mundo para disfrutar y explorar. Y hice eso por 10 años. Y lo piensas como, cuanto más lejos estaba de mi casa, más físicamente, más lejos estaba emocionalmente y mentalmente. Quería libertad y la obtuve. Quería alejarme de mi mamá y de mi papá y sus reglas. Quería hacer lo que yo quisiera, pero con ese tipo de libertad viene un gran costo. Si tomas esa libertad, el costo es aislamiento total. No tener la presencia de Dios sería un infierno. En otras palabras, el infierno es la ausencia de Dios. Y eso no solo causaría angustia física, sino peor. Causaría angustia espiritual, emocional y mental. Pero el infierno por toda la eternidad, sin parar, ¿no parece eso injusto? ¿No es algo que cuestionamos a Dios por? Vivimos en esta tierra por un poco menos de 100 años, pero luego me castigan con 100 millones de años. ¿Cómo es esto justo, Dios? ¿Cómo? En primer lugar, voy a decir esto. No se trata de cuánto se tarda en cometer un delito, sino del peso del delito. Déjame explicarte. Puede que te lleve 3 segundos apuñalar a alguien y matarlo. Pero, ¿deberías recibir un castigo de 3 segundos? Por supuesto que no. Porque la vida humana que apuñalaste tiene importancia y valor y nuestra sociedad exigiría un castigo igual o mayor. Pero entonces lo difícil es que todos somos parciales cuando se trata del pecado y el crimen y el castigo. los clasificamos a todos por la gravedad. Incluso pediríamos clemencia si un miembro de la familia o un amigo cercano cometiera un crimen. No tú como familia o como amigo, ¿pedirías exactamente lo mismo? Pero si un enemigo tuyo cometiera el mismo crimen, ¿qué le dirías? Merecen un castigo severo. Aún nosotros somos corruptos. La Escritura dice que Dios no es corrupto. Cuando estos crímenes se cometen, no solo los cometemos en contra de uno, del uno y el otro, sino lo cometemos en contra de Dios. Mentirnos unos a otros es muy diferente a mentirle a Dios, porque Dios es infinito, Dios es perfecto en todos los sentidos, y nuestros pecados contra Él son infinitos. La verdad es que la mayoría de la humanidad quiere la libertad lejos de Dios, y la libertad solo para ellos, para que podamos ser nuestro propio Dios, tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que queramos. Así que cuando volvemos a Lucas 16, en el versículo 25, vemos que Abraham llama al hombre rico niño. Esto es muy importante porque en el griego la palabra niño es de hecho la palabra más amorosa entre un padre y su hijo. El punto aquí es que Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Pero como un amoroso padre, le dará a sus hijos lo que ellos quieren. Segundo, pocos quieren el cielo. En Lucas 16 hay pequeños detalles que quiero que tomemos en cuenta. El versículo 22 nos dice que Lázaro fue llevado al cielo. Esto es de una manera muy amorosa porque es llevado por los ángeles. Pero el hombre rico es sepultado, despertó y ya estaba en tormento. El versículo 22 también nos informa que Lázaro es llevado al costado de Abraham, lo que significa que está en el cielo y que no está solo, sino está salvado en una comunidad con otros creyentes. Sin embargo, el hombre rico se representa completamente solo. No tiene a nadie. Toda la historia apunta a la idea de que Lázaro es consolado por la eternidad, pero el hombre rico está angustiado por la eternidad. Pero al igual que el infierno, el cielo también ha sido maltratado e incomprendido. David Lloyd, el ex primer ministro del Reino Unido, lo resume de una manera muy buena para muchos creyentes y no creyentes. Dice esto del cielo: cuando yo era niño, la idea del cielo solía asustarme más que la idea del infierno, porque me imaginaba el cielo como un lugar en donde el tiempo sería domingos perpetuos, con servicios perpetuos de los que no podría escaparme. ¿Sabes lo que dice? Él creía que el cielo era como un servicio del domingo del cual nunca podría irse, en donde él tendría que cantar y cantar por toda la eternidad. Y en nuestra sociedad actual, muchos creen que el cielo es como un comercial de queso crema, donde las personas visten túnicas blancas y tocan arpas y flotan en las nubes por toda la eternidad. Si este es nuestro entendimiento del cielo, entonces la sociedad y el cristianismo no tenemos nada que esperar. Un libro que recomiendo leer sobre el tema del cielo es de Randy Alcorn, llamado Cielo. Es grande, pero vale la pena. Y dice en su libro, si no podemos imaginarlo, no podemos esperarlo. El pastor Randy cree firmemente que cuando los cristianos tienen un mejor entendimiento del cielo, no solo ayudará en el mañana, sino que también dará forma a nuestro hoy. Para ampliar este punto, C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dice: si lees la historia, encontrarás que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron precisamente aquellos que pensaron más en el mundo venidero. Los mismos apóstoles que pusieron en marcha la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron la trata de esclavos, todos dejaron su huella en la tierra, precisamente porque sus mentes estaban ocupadas con el cielo. Es desde que los cristianos han dejado en gran medida de pensar en el otro mundo que se han vuelto tan ineficientes en este. Apunta al cielo y obtendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no obtendrás nada. Muchos cristianos le han hecho un mal favor al mundo, porque hemos puesto todo nuestro tiempo, talento y tesoros en la vida que tenemos ahora. Pasamos nuestro tiempo construyendo nuestros castillos, nuestra seguridad, nuestra comodidad. Y estas cosas no están mal en sí mismas, pero hemos permitido que se conviertan en una distracción y que se conviertan en nuestros ídolos. Los cristianos tratan esta vida como si fuera la única vida que se va a tener. Así que se aferran a esta vida como si no hubiera nada más. Pero Jesús ofrece más. Y el mundo realmente quiere más. El mundo sabe que construir castillos no es suficiente. Demanda más, quiere más, solo que no sabe dónde conseguirlo. Si tú ves a Eclesiastés 3:11, es un pasaje muy famoso. Y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto lo eterno en el corazón de ellos. La Escritura dice que en todos, en cristianos y no cristianos, está la idea de lo eterno, de que hay algo más. El mundo está clamando por la eternidad. Quiere creer en eso. Piensa en esto. Si el cielo es como usar túnicas blancas, flotar sobre las nubes y tocar el arpa, si eso es lo que es el cielo, entonces estoy fuera. No lo quiero. De verdad, no lo quiero. Suena aburrido, pero piénsalo así con más profundidad. Piensa en el momento más feliz que has tenido. Piensa en una boda grande, en una fiesta en donde tenías a tus familias, a tus amigos y comieron comida deliciosa y durante toda la noche se divirtieron, rieron, lloraron, disfrutaron de su presencia juntos. En ese momento, cuando estás ahí, ¿sabes qué es lo que todo el mundo piensa, cristianos y no cristianos? En el momento más increíble, lo que pensamos es: ojalá este momento nunca terminara. ¿A dónde se fue el tiempo? O el tiempo vuela cuando te diviertes. Eso es lo que dices. Y si eso es el cielo, entonces sí lo quiero. Pero cuando hacemos declaraciones como esa, hacemos esas declaraciones nunca aislados. Siempre los hacemos con personas, en comunidad. Ahí es cuando decimos cosas así. Es por eso que en la historia de Lázaro hay esa importante distinción del hombre rico estando aislado, pero Lázaro estando al lado de Abraham. Pero aún sabiendo eso, todavía no es suficiente. El cielo no sería suficiente. En Éxodo 33:15-16 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Déjame darte un poco de contexto de lo que está pasando en este versículo. El pueblo de Dios, Israel, ha hecho un gran pecado. Mientras su líder Moisés estaba en el monte, el pueblo de Israel decidió construir un becerro de oro para adorarlo. y todo el pueblo de Israel comienza a adorar este becerro. En lugar de adorar a Dios, quien los acaba de salvar de Egipto. Y Dios se arrepiente de destruir al pueblo, pero le dice a Moisés que en su lugar enviará a un ángel para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Moisés le ruega a Dios que no se vaya. No mandes a un ángel, no es suficiente. Él le ruega a Dios, tú quédate con nosotros. Porque Dios, si tú estás con nosotros, eso es lo que nos hace especial. No un ángel, eres tú. Algunos cristianos se han distraído pensando en el cielo. Algunos de los libros más populares recientes son escritos por personas que afirman que han muerto y han ido al cielo y luego han regresado a la tierra. Y así nos explican cómo es el cielo. Iglesia, escúchame, es poco sano obsesionarse con el cielo. Porque la verdad es que el cielo es más que un lugar. El cielo es una persona. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Es conocer a Dios, el único Dios, y a su Hijo. El punto aquí es que donde quiera que esté Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, donde ellos habiten, ahí es donde está el cielo. Mira, el mayor banquete de bodas no sería el mejor sin el novio o la novia. 3. Pero todos recibirán justicia. Para algunos, las dos opciones del cielo y el infierno, aún después de que yo los expliqué, pueden parecer y sentirse injustos. Pero vamos a hablar de qué es justo y qué es injusto. O vamos a hablar mejor de la justicia. Les voy a hablar a los hombres, pero yo amo las películas de acción. Disfruto la mayoría de las cosas de las películas de acción, pero uno de los mayores gustos de la película de acción es ver cómo muere el villano. Y en esas palabras, la verdad es que la peor muerte que le dan, lo más satisfactoria es su muerte. Porque en la película, si el malo muere solo por un ataque al corazón o dormido, dirías como, ¿en serio? No se siente igual. Se siente mal. Necesitas que haya justicia. Otro punto que debemos considerar es que somos canadienses. Nuestro lente cultural y social ha sido moldeado por el occidente. Aquí en el occidente odiamos la idea del infierno. Odiamos la idea de justicia divina. Pero ¿por qué no le preguntas a alguien de un continente diferente? Y lo puedes hacer aquí en la iglesia. Mis padres escaparon como refugiados de un país devastado por la guerra. Aún hoy yo no sé qué pasó, porque a ellos no les gusta hablar de eso, es demasiado doloroso. Pero he escuchado historias de otras personas que escaparon de ese país, historias de tortura, asesinato y aún historias de canibalismo, solo para darte una idea. O le podemos preguntar a personas de continentes de todo el mundo, por ejemplo, de África, Europa, Asia o de Medio Oriente, que ellos nos cuenten sobre la limpieza étnica y sobre los genocidios que han ocurrido y siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Mira, si le preguntaras a mis padres o a personas que han sufrido limpieza étnica y genocidio, si les preguntaras sobre el infierno y la justicia divina, no les molestaría por un segundo. A mis padres ni siquiera les gusta el cristianismo occidental porque piensan que es débil y blando. Así que, ¿por qué el occidente determina lo que está bien y lo que está mal sobre el infierno y la justicia divina? ¿Somos mejores que los que han sufrido en otros lugares? Por supuesto que no. Miroslav Volf, nativo de Croacia, que es un profesor de fe y cultura en la Universidad de Yale, y un cristiano que habla sobre la guerra de Bosnia, dice: si Dios no se enojara por la injusticia y el engaño y no pusiera fin definitivamente a la violencia, ese Dios no sería digno de adoración. El único medio de prohibirnos todo recurso a la violencia por nosotros mismos es insistir en que la violencia es legítima solo cuando viene de Dios. Mi tesis de que la práctica de la no violencia requiere una creencia en la venganza divina, que será impopular entre muchos y en Occidente, pero se necesita la tranquilidad de un lugar suburbano para el nacimiento de la tesis de que la no violencia humana resulta de la creencia en la negativa de Dios a juzgar. En una tierra abrasada por el sol, empapada en la sangre de los inocentes, invariablemente morirá con otros cautiverios placenteros de la mente liberal. Wolf cree que es la falta de creencia en un Dios de justicia lo que impulsa a la humanidad, a ti y a mí, a tomar justicia o venganza por nuestras propias manos. Porque no creemos que Dios va a hacer algo. Pero Wolf menciona que si el Dios de la Biblia no promulga la justicia, aún en el próximo mundo, entonces no sería un Dios de justicia. Y en última instancia, no sería digno de adoración. Los cristianos cómodos pueden tener el efecto contrario, porque ellos creen que ya que se les prometió el cielo y la vida eterna, entonces no se tienen que preocupar por la justicia, no se tienen que preocupar por el hoy. Porque los cristianos dicen, bueno, mientras esté a salvo y tenga la entrada al cielo, nada realmente importa. Pero la verdad es que es lo único que importa. Los cristianos deberían de estar clamando por la justicia de Dios, no solo por la vida eterna, pero la justicia hoy. Quisiéramos que la justicia de Dios reine en toda la tierra. Los cristianos debemos preocuparnos porque Dios restaure y ponga las cosas en el orden correcto aquí en la tierra. Aquí en América del Norte hemos tenido demasiados tiroteos. Hemos tenido tiroteos masivos en escuelas, universidades, centros comerciales. Y alguna de las preguntas que nos deberíamos de estar haciendo es, ¿debemos perdonar y amar a los tiradores? ¿Deberíamos decir cosas como, no te preocupes por eso? O no juzguemos, o no podemos simplemente amar y perdonar a todos. Pero sabes, si una persona viniera e hiciera tiroteos en escuelas o aquí, no lo dejaríamos ir nada más. Tal vez perdonaríamos, tal vez amaríamos, pero nuestros corazones, nuestras cabezas y nuestras manos no solo clamarían por justicia, sino que la demandarían. La dificultad es que nuestra versión de la justicia es tan distorsionada y tan desequilibrada que ¿cómo podemos confiar en nosotros mismos para hacer justicia? Pero el Dios de la Biblia no está corrompido y Él nos da todo lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? La Biblia no lo dice. Todos merecemos el infierno. Todos merecemos estar lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que merecemos. En una nota más ligera, para los que me conocen, yo amo la Coca-Cola cero. La Coca de dieta no me gusta nada. La verdad es que bebo demasiada Coca-Cola cero, lo que significa que mis hijos me ven beberlo todo el tiempo. Y cuando me ven beberla, me piden a menudo un sorbo. Mi pensamiento honesto es que, primero que nada, no quiero que ellos tengan el mal hábito de beber Coca-Cola a una edad tan temprana. Entonces, lo que hago como un buen padre y pastor, les miento. Estoy jugando, pero invento una historia de que es tan malo para ti, lo cual es verdad, y que la Coca-Cola tiene veneno en ella. Y siempre les digo, y siempre me dicen, pero entonces, ¿por qué la bebes tú? Y yo les respondo con, yo estoy viejo y ya me estoy muriendo, así que realmente no importa. Pero mira, mentirle a mis hijas está mal. Pero mentirle a un Dios que es santo e infinito debería tener infinitas consecuencias. Déjame ponerlo de otra manera. Si mis hijos fueran a la casa de un amigo, de la escuela para jugar, y mientras van llegando a casa de sus amigos y los detiene y le dice a mis hijas, antes de que comencemos a jugar, lo que tienes que saber es que una vez que terminemos de jugar, tenemos que limpiar todo. Tenemos que poner los juguetes de regreso a su lugar. Y todos acceden. Pero cuando yo llego para recogerlas y se van corriendo y nos vamos y no recogieron los juguetes, aún después de que se les dijo, realmente no habría un castigo. La amiga de mi hija tendría nada más que olvidarlo y tal vez lo peor que podría pasar es que ya no las inviten de nuevo. Pero si esta misma situación ocurriera en mi casa y estuviéramos en su cuarto y yo les dijera, niñas, antes de jugar, recuerden la regla de que al terminar de jugar, todos los juguetes deben de regresar a su lugar. Tienen que recoger. Les estoy diciendo, si no habrá un castigo. El castigo sería diferente. No lo dejaría ir. No lo dejaría ir porque por mi relación con ellas. Porque con mis hijas hay un peso en nuestra relación. Hay algo diferente. Y la Biblia nos enseña, esto es importante, que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Creados maravillosamente por Dios y hechos a su imagen. Tú y yo, ninguno de nosotros en esta habitación hemos llegado a existir por casualidad, por suerte o por nada. No, Dios nos diseñó, nos hizo a su imagen, a ti y a mí. Lo que significa es que hay peso en nuestra relación con Dios. El Dios de la Biblia es un padre que quiere estar en una relación con sus hijos. Pero como la mayoría de los niños, queremos hacer lo nuestro. Queremos hacer nuestras propias reglas. Y como un padre amoroso, Él nos da esa libertad y lo rompe. La Biblia simplemente pone la idea de hacer nuestras propias cosas y tener nuestra propia libertad como pecado. La Biblia enseña que es el pecado lo que nos aleja de Dios y rompe nuestra relación con Él. La Biblia habla de que Dios no deja que el pecado vaya sin castigo. Incluso nos castigará a ti y a mí por nuestros pecados. O por aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús, Dios les dará vida eterna. La justicia se logra y se vindica cuando Jesús es aplastado por nuestros pecados, pero resucita. En el libro de Rebecca McLaughlin, Confrontando el Cristianismo, dice, si Jesús es el pan de vida, la pérdida de Jesús significa morir de hambre. Si Jesús es la luz del mundo, la pérdida de Jesús significa oscuridad. Si Jesús es el buen pastor, la pérdida de Jesús significa vagar solo y perdido. Si Jesús es la resurrección y la vida, la pérdida de Jesús es la muerte eterna. Y si Jesús es el Cordero de Dios, sacrificado por nuestros pecados, la pérdida de Jesús significa pagar ese precio por nosotros mismos. Dios ha abierto un camino para sus hijos y ese camino es Jesús. Él es el único camino. Jesús, el único que asume el pecado. Se hace pecado y toma el castigo por ese pecado para aquellos que creen en Él. Así que antes de terminar, les quiero dejar este pensamiento. Todos los que están en el infierno merecen estar ahí, pero todos los que están en el cielo no merecen estar ahí. Oremos. Padre, venimos delante de ti, dándote las gracias, Señor Jesús, porque has hecho para cada uno de nosotros el ser perdonados, el ser amados y tener una relación contigo para poder estar del lado tuyo y de Abraham. Y Jesús, aunque no hay nada que podamos hacer, no podemos ser buenos ni malos, pero es por lo que tú has hecho en la cruz. Así que Jesús, para los que estamos escuchando esto por primera vez, ayúdanos a poner nuestra fe y confianza en ti, sabiendo que el cielo no es algo que ganamos, sino un regalo que tú nos has dado gratis. Y Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a los que tal vez nos hemos alejado de ti, que hemos huido de ti por años, y que hemos disfrutado y explorado y estado en nuestra propia libertad. Quita ese velo de nuestros ojos y permítenos entender que estamos aislándonos de ti y estamos solos y que la vida siempre es mejor contigo que lejos de ti. Así que Jesús, levanto a mis hermanos y hermanas a ti, Señor. Gracias, Padre, porque te podemos conocer. Ayúdanos por el poder del Espíritu Santo, a ser agradecidos y emocionarnos por las cosas que vienen y que eso pueda moldear nuestro hoy y que no nos concentremos en lo que haremos en el cielo, sino con quién estaremos. Y Jesús, estaremos con ti por toda la eternidad y aún así no sería suficiente, porque en tu nombre grande oramos, en el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie.